Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy es un día, o ayer mejor dicho, pero bueno, se traslada hoy también un día casi histórico porque al fin tenemos un respiro, o tiene un respiro por lo menos la industria del automóvil. Ya saben que la Euro 7 traía una serie de exigencias que eran muy difíciles de cumplir o casi imposibles en algunos casos porque eran unas inversiones que ¿para qué? ¿Para qué vamos a tirar el dinero ahora? Si dentro de unos años no van a permitirnos o van a permitir continuar con este tipo de tecnología. Bueno, la cosa está que se ha dado un respiro a la industria del automóvil. El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron en el día de ayer un acuerdo sobre las normas para reducir las emisiones del transporte por carretera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tendremos Euro 6, menos exigencias durante algún tiempo. Que cuidado, que la Euro 6 no es que, estemos prácticamente con mascarilla por la calle y que estemos contaminados, que la Euro 6 ya las exigencias son muy altas. La Euro 7 ya eran increíblemente altas y, por tanto, pues eran unas exigencias que eran complicadas. ¿Van a entrar? Sí, pero tardarán todavía unos meses. David, Diego, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, sí, ¿todo bien?
Otra valla más que conseguimos, que sobrepasamos para llegar al final del recorrido del proceso europeo, que es largo, pero sí, oye, también esa longitud del proceso europeo en algo tan importante como este trílogo y después la próxima votación que hay, es fundamental para que todo lo que se haga bien.
Noticias, sin lugar a dudas, importante, con banderazo de salida a través de la radio, COPE 92.0, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y es interesante que lo puedas escuchar porque, atención, tenemos justamente a una de las artífices de que esto haya podido seguir y haya podido desarrollarse. Y al fin, pues el Parlamento lo vote en enero y siga adelante y no sea una forma de estrangular a la industria del automóvil. Está con nosotros la eurodiputada Susana Solís. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Diego. David, Diego.
Bienvenida. Oye, y enhorabuena por lo que has conseguido. Bueno, habéis conseguido, pero bueno, también, evidentemente tú con un esfuerzo tremendo. Cuéntanos.
Bueno, sí, pues al final, después de muchos meses de negociaciones, de reuniones técnicas, hemos conseguido llegar ayer al acuerdo entre el Parlamento y el Consejo. Eso quiere decir que ya tenemos una Euro 7, lo que llamamos una Euro 7 Light. Y por otra parte, bueno, pues ya tenemos, los fabricantes ya tienen más, es que tengo mucho eco, no
sé. ¿Tienes eco? Vale, pues vamos a intentar quitarlo, a ver si lo podemos disipar. Cuéntanos.
Sí.
¿Lo sigues teniendo?
Sí, sigo teniendo.
Sigues teniendo eco. Vale, pues vamos a hacer una cosa, si te parece. Te vamos a volver a llamar para intentar que ese problema, bueno, porque tenemos que hablar contigo y que nos tienes que contar, por supuesto, ese gran éxito de Diego. Vamos a intentar, sí. Vamos a mientras a llamar a la eurodiputada, a Susana Solís, por otra línea. Vamos a conseguir otra línea. Cuéntanos en qué consiste, porque claro, ten en cuenta que hay algo importante aquí que hay que desarrollar, ya no solo para el vehículo de combustión, sino el vehículo eléctrico también se ve implicado.
Sí, porque aquí no es que la Euro 7 desaparezca, sino la Euro 7 se armonice también con las capacidades del mercado, Vicente, porque aquí el problema es que las exigencias de Euro 7 son muy altas, tanto en emisiones, como en distintos parámetros. También entran frenos y abrasión de neumáticos, eso también es importante con la nueva adaptación. Y a la industria automovilística un poco lo que reclamaba es decir, oye, no puedo cambiar toda mi capacidad productiva, volcarme en el vehículo eléctrico y además una tecnología que en 2035 terminará, sí, también mejorarla a unos niveles, todo al mismo tiempo no puedo hacerlo. Y aquí el equipo de Susana lo que ha conseguido es tiempo, Vicente, tiempo.
Es así, ¿no? Susana Solís, ahora creo que ya un poquito.
Ahora os oigo muchísimo mejor, perdonad.
Perdonaos a nosotros, que ya ves, no estamos a nivel europeo en algunos casos. ¿Cómo
es? Es que no podía olvidar una sola frase.
Cuéntanos.
Pues efectivamente, como os decía, hemos llegado a un acuerdo, ha sido una negociación difícil,
porque primero partíamos de una propuesta, como sabéis, del Consejo, que era de la Comisión, perdón, que era irrealizable, sí. Muy exigente, que no tenía ningún sentido. Y luego, bueno, pues tanto el Parlamento como el Consejo hemos trabajado unas posturas que estaban bastante cerca, pero aún así había una posición de bloqueo de los 8 países que son productores y que tenían una posición muy férrea, que bueno, pues hemos tardado en acercar posturas, precisamente porque nuestra línea roja ha sido en todo momento que no hubiese costes adicionales. Costes adicionales para los fabricantes, porque bueno, pues necesitan hacer inversiones en abaratar los coches eléctricos, y que no hubiese costes adicionales para el ciudadano, que hoy en día pues no puede renovar su vehículo, ¿no? Tenemos grandes problemas en España. Entonces, partiendo de esas líneas rojas que eran para ambos, no más costes, no queremos costes más caros, hemos llegado, yo creo, a un acuerdo muy equilibrado, que por una parte mejora la calidad del aire y por otra parte permite a la industria seguir invirtiendo en la tecnología del futuro.
Claro, yo decía que la Euro 6 tampoco es que tenemos que ir por la calle con mascarilla.
Efectivamente. No, eso es importante, porque el salto de Euro 6 a Euro 7 aumentaba muy poquito la calidad del aire, y sin embargo el coste era inasumible. Sin embargo, de Euro 6 a Euro 7, donde sí que hay una mejora muy sustancial en la calidad del aire, es en los camiones. Ahí mejoramos hasta un 60% la calidad del aire. Pero donde realmente fue el gran salto, donde realmente los coches pasaron a contaminar prácticamente muy poquito, fue de Euro 5 a Euro 6. Ese fue el gran salto cualitativo. Y ahora pues los camiones lo hacen de Euro 6 a Euro 7.
Que estamos hablando un poco de exigencias por parte del Parlamento Europeo a la hora de desarrollar los motores para que contaminen menos, etcétera, ¿no? El nivel de exigencias es mucho, es muchísimo mayor. Lo digo para aquellos que digan, bueno, ¿y estos de qué están hablando? ¿Euro 6? ¿Euro 7?
Es muy fácil. Sí. Yo creo que Euro 6 lo que hace es, o sea, para los coches, para el que tenga hoy en día un vehículo, sí. Euro 7 prácticamente no cambia nada ni en los límites de emisiones NOx, ni en las condiciones que les ponemos a los vehículos, sí. Pero sí mejoramos la calidad del aire en todo lo que es relativo a las partículas. Es decir, ahora las partículas más pequeñitas, las partículas 10, de ese tamaño, sí. También serán filtradas, y por lo tanto eso sí que va a tener un efecto sustancial en la calidad del aire, y eso lo hacemos tanto en coches como en camiones. Y luego yo creo que la gran ventaja también es que por primera vez ponemos límites a las emisiones de las ruedas, de los frenos, que sí. Eso hasta ahora no se medía, y por lo tanto eso también va a ser una mejora sustantiva en la calidad del aire sin tener que modificar los motores, ¿no? Y por otra parte, algo que también va a ser importante es que hemos aumentado la durabilidad de las baterías.
Sí.
Y eso es importante, primero, bueno, pues para que el consumidor tenga más confianza en la compra de un coche eléctrico. Y lo hemos aumentado de una forma que nuestro límite también estaba en que si tenemos una batería que dure mucho, también podríamos incrementar el coste. Entonces, siempre teniendo en cuenta de que las baterías no sean más caras, porque eso es al final lo que hace más caro un coche eléctrico, hemos garantizado pues la durabilidad de las baterías a los 5 años con un 80% y a los 8 años que van a tener un 72% todavía de durabilidad.
Decir batería en este programa es decir David de Diego. Así que David, sí. Adelante.
yo me imagino que aquí lo que habéis tenido... Te voy a quitar el título de eurodiputada, y creo que habéis sido equilibristas, ¿no? Porque aquí, entre la ambición inicial tan potente con la Euro 7 inicial, yo no le llamaría light, si me lo permites, le llamaría armonizada con las capacidades del sector de fabricación de automóviles, pero sobre todo veo que habéis hecho un equilibrio aquí espectacular.
Sí, efectivamente, porque en el tema de las baterías era dificilísimo, ¿no? Claro, pues técnicamente sí es posible garantizar 10 años y 200.000 kilómetros, pero luego veíamos que eso podía incurrir en un coste que no tiene sentido cuando te estás intentando comprar un coche eléctrico más barato. Por lo tanto, hemos trabajado mucho juntos, los fabricantes, los de componentes, nosotros, para que encontrar ese equilibrio de hasta dónde se puede garantizar una durabilidad sin que afecte al precio.
Y no solamente en turismos, también en algo muy importante para reducir la contaminación en las ciudades, que son las furgonetas, esas furgonetas que nos van a llevar los paquetes de última milla, que también habéis garantizado una durabilidad para que esas empresas puedan funcionar.
Exactamente, ahí la durabilidad es de 75% a los 5 años, un 67% a los 8 años, con el mismo sentido que lo anterior, ¿no? O sea, hemos tenido muy en cuenta las pequeñas excepciones, por ejemplo, también que teníamos que tener en España, que es un país de fabricante, de los primeros fabricantes de furgonetas, ¿no? Y hemos tenido muy en cuenta este mercado.
Susana, ¿es verdad que vamos a tener también un pasaporte ambiental en el coche?
¿Mm? Pues sí, una de las cosas que hace Euro 7
sí.
para evitar todo lo que ha pasado con el Dieselgate, ajá, es tener, se van a poder monitorizar las emisiones de NOx en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Pues se van a poder empezar medir las emisiones a bordo y se van a enviar de forma anónima pues cuando se requieran.
Ajá.
Y eso pues va a evitar manipulaciones, porque nos echaban en cara que, bueno, que éramos poco ambiciosos, que podíamos llegar a otro Dieselgate. Es imposible de esta forma, y también podemos verificar que la flota cumple con todos los valores establecidos. Y además pues vamos a poder medir las emisiones, vamos a poder medir el consumo, la autonomía y la durabilidad de las baterías. Y esto a la hora también del mercado de segunda mano es importante.
Y tan importante, o sea, el poder adquirir un vehículo o vender un vehículo con este pasaporte, claro.
Con las garantías de que está cumpliendo y cuál es el comportamiento del vehículo. Y nosotros también se va a poder monitorizar las flotas, ¿no? Pues para saber si realmente se están comportando como esperábamos, si no. Y yo creo que esa es otra de las ventajas.
Gran ventaja, sin duda. De
y aparte, para los datos macro, esa monitorización, en este caso, que será anónima, también permitirá a la Unión Europea saber si vamos por el camino correcto.
Exactamente, o sea, nos permitirá, todavía se debe definir cada cuánto se deben enviar esos datos, porque ya no es necesario esperar a la ITV, ¿no?, para recoger datos, sino que se podrían enviar en cualquier momento a pues una serie de hitos, ¿no?, cuando la Unión Europea requerirá esos datos y podrá comprobar la flota y verdaderamente cómo se está comprobando la flota en tiempo real, de una forma anónima, por supuesto.
Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles se ha considerado que este acuerdo marca un hito importante a nivel mundial en el establecimiento de estándares de emisiones para coches, furgonetas, camiones, autobuses y que proporciona seguridad de planificación en el futuro. O sea que es un... Bueno, supongo que la industria del automóvil estará en este momento feliz, ¿no? Bueno, ante esto.
Estaba contento porque sabes que la industria se enfrentaba a cierres de algunas plantas, sobre todo los coches más pequeños, que eran los que no podían afrontar pues el coste, que en un principio la propuesta inicial significaba un coste entre 1.000 y 2.000 euros, ¿no?, dependiendo del coche. En un segmento muy bajo de gama no podían abordarlo y eso significaba que ese segmento desaparecería. Y precisamente son esos coches los que fabricamos en España. Con lo cual, bueno, pues estaban muy preocupados. Es verdad que hemos ido ya modificando la postura. Esto parece un proceso muy largo, pero primero fue la postura en el Parlamento, en la Comisión de Medio Ambiente, que salió muy bien. Luego lo aprobamos en el Pleno, luego ahora esta negociación final con el Consejo, y ahora ya lo vamos a ratificar para que verdaderamente tengan la seguridad ¿no? jurídica de que pueden empezar a centrarse más en el coche eléctrico y abaratar el coche eléctrico, que es el gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? Que al final, yo me parece que he leído ayer precisamente que Alemania dejaba de subvencionar los coches eléctricos.
Sí.
Entonces, bueno, es un problema gravísimo porque estamos muy por debajo de la media europea. En España estamos en el 5% y realmente tenemos que hacer que sean, nos los podamos permitir, vamos, que sean asequibles.
Más asequibles, sí.
Bueno, pues el Parlamento y el Consejo deben aprobar formalmente este acuerdo antes de entrar en vigor y el reglamento se aplicará 30 meses después. Esto quiere decir que más o menos finales del 26, principio del 27 es cuando se pondrán en marcha.
Exactamente. Hoy lo ratificaba el Consejo, por una parte, el acuerdo de ayer, decimos que es provisional porque hoy lo tiene que ratificar los 27 países y nosotros, bueno, nos reunimos en el próximo pleno que será en enero, lo ratificaremos ahí. A partir de ese momento, pues se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea y ya pues se considera que entra en vigor, se cuentan los 30 meses y como tú muy bien has dicho, estamos hablando de finales del 26 como muy tarde.
Tendremos ese Euro 6 y el Euro 7 empezará a entrar posteriormente. Sí, te digo, querías decir algo.
Sí. Sí, no, era el equipo, porque sé, Vicente, soy consciente del trabajo que ha habido detrás de todas estas negociaciones. Y felicitar a Susana y el equipo porque han logrado, yo creo que es algo muy importante y que necesitaba la industria europea del automóvil.
Sí, yo os lo agradezco porque además hemos hablado mucho con, también, bueno, pues con todos los implicados en el
sí.
sector. Hemos hecho muchas propuestas, hemos sido muy, muy, muy constructivos, ¿no?, a la hora de hacer propuestas nuevas, de poner propuestas nuevas encima de la mesa. Y yo creo que es el ejemplo de cómo trabajando juntos pues lo hacemos mucho mejor, ¿no? Que a veces en la Unión Europea parece que la industria no se tiene muy en cuenta. Y estos son puestos de trabajo al final y de lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que trabajar conjuntamente es lo mejor y al final lo hacemos pues en beneficio del ciudadano, que es el que necesita coches asequibles y mejor calidad del aire.
Bueno,
y
Susana,
podemos estar satisfechos todos.
Ahora pasar estos días ya con la familia, estas cosas, ¿no? Ya para un poquito, que no has parado ni un solo instante con este tema,
Por lo menos lo dejamos cerrado, que era importante, porque si esto pasaba a la presidencia belga, pues ya nos habían dicho que no tenían ninguna intención de llevarlo a cabo, ¿no?
Menos mal.
Importante que haya acabado con España.
Menos mal que estaba España ahí y, por supuesto, Susana Solís trabajando a tope para que esto saliese adelante. Ha sido un gran éxito. Susana, enhorabuena de nuevo y gracias por estar con nosotros y por dedicarnos estos minutos de charlar y tal. Y menos mal, menos mal que...
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, si no volvemos a hablar antes, pues felices fiestas, ¿no?
Igualmente, que disfrutes. Gracias, Susana. Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Susana Solís, eurodiputada, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, sin duda alguna, un hito, y que nace de aquí, de España, concretamente de nuestra eurodiputada Susana Solís. David.
Como decía muy bien Vicente, y la parte que nos toca, aquí fabricamos muchos coches de pequeño tamaño, también fabricamos muchas furgonetas, que venden por toda Europa y por todo el mundo, y el poder armonizar lo que quería la Unión Europea, lo que podía hacer la industria y lo que al final se ha conseguido, yo creo que, como tú bien dices, es un éxito.
David, un instante, porque el otro día estuvo por aquí Quique Martí con una Honda y nos contó cosas, así que vamos a...
¿Pero con H o sin H?
Sin H sería la concurrencia, no. La Honda, trajo una Honda muy chula. Bueno, pues eso, una Transalp. Y vamos a hablar de ella enseguida y concluimos un poquito el programa con algunos detalles relacionados con el mundo del automóvil. ¿Te parece?
Fenomenal.
Venga, pues no te vayas, David de Diego. Vamos enseguida con Quique Martí y su Honda Transalp.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Ford Vedad Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Me toca preparar la comida de Navidad y no sé qué hacer.
Yo llevo años haciendo solo el aperitivo y como plato principal compramos uno de los asados de Casa Planes. ¿Tienen asados, carrilladas, paletillas de cordero? Todo buenísimo.
Sí, voy a echar un vistazo a su tienda online, casaplanes.com, a ver qué hago de menú.
Ya me dices qué vas a preparar.
Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Estamos en COPE. 2.0 y dispositivos móviles. Vamos con el mundo de la movilidad, pero en dos ruedas. Hemos hablado en muchas ocasiones de la bicicleta, de los patinetes que llevan dos ruedas, pero en este caso más motorizado. Hablamos del mundo de la moto y en el mundo de la moto está siempre inmerso nuestro compañero Quique Martí. Quique, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias, bien hallado.
Has dejado ahí abajo, bien situada además, hay algún ex concejal que se cabrea porque deja la moto en mal sitio. No tú, sino la gente en general, pero tú no. Tú aparcas siempre de forma debida.
Siempre, Vicente, hay que respetar las normas. Vamos, tenemos que dar ejemplo, faltaría más.
Vale,
siempre,
vale.
siempre, la moto que se prueba en Luz de Cruce estará bien estacionada. Siempre.
Bueno, pero esa Transam que has traído es...
La Honda Transalp, Vicente.
¿Transalp?
Sí, esto...
Es con P.
Con P. Sí, es de transalpino, verdaderamente, pero bueno.
Bueno, ¿qué es?
Verdaderamente esta moto no es nueva. O sea, esta moto ya existió hace muchos años y de hecho aún se ven algunas de las viejas, como la Suzuki Varadero por la calle, que son motos que han sido motos siempre más con espíritu off-road. Cierto es que Honda, el mercado japonés, es muy diferente al mercado europeo, pero se da cuenta que los fabricantes europeos estaban volviendo un poco a los orígenes. Y me explico rápidamente, volver al origen significa hacer unas motos más enfocadas a un propósito y no tan multipropósito como esta moto vale para todo, fin de semana, campo, carretera, viaje largo, deportividad, pasárselo bien. No, eso no se está acabando, pero sí que todas las marcas están lanzando modelos más concretos, ¿no? Entonces Honda dijo, hombre, tengo la Africa Twin, que es mi moto multipropósito del tema touring, pero voy a especializarme y voy a volver a recuperar la Transalp, ¿vale? Y es una que no habíamos tenido el gusto de comentar aquí hoy en el programa. La Honda Transalp básicamente es una moto que, aunque obviamente con las características de 2023 puede ser una moto usable para todos los días, va un poquito más enfocada a la aventura. Y diremos, hombre, ¿por qué va más enfocada a la aventura?
Eso, ¿Por qué? Sí, sí.
No, por algo será. Entonces, en
tú dime a mí qué es lo que tengo que preguntar y yo te lo pregunto.
¿Por qué? Quique, ¿por qué va más enfocada?
¿Por qué?
Muy bien. Pues bueno, básicamente por su diseño, ¿no? Todo parte de una moto que está, digamos, gestionada más para no un off-road extremo, digamos, no es una moto como una dos tiempos o una gas-gas, pero sí que es una moto para ya coger una pista o poder hacer rutas off-road de nivel medio-alto. O sea, yo, por ejemplo, Vicente, es una cosa a la que nunca le llegaría a sacar un partido, porque esto ya lo he dicho muchas veces en el programa, pero yo asfalto mucho, tierra mucho menos. Sí. Y bueno, es verdad que la vemos, los colores que han decidido sacar, luego hablaremos de ellos, recuerdan mucho a lo que era la antigua moto, pero vamos a meternos un poquito en las características de estas horas que siempre nos gusta dar. Cierto es, ¿la moto es una moto súper potente? No, de hecho, como casi todas las motos a día de hoy, bueno, esta tiene 47 caballos en un motor bicilíndrico, lo cual la convierte en una moto que te va a dar unas reacciones muy divertidas y cuando no quieras que sea dócil, no lo va a ser sin ser algo descabellado. Como todas las motos de a día de hoy, lleva un paquete electrónico muy grande, pero una de las características es su ergonomía. O sea, esta moto está pensada para pasárnoslo bien, dos ruedas, en fuera de pista, básicamente, o sea, en arena, en piedrecitas, etc. Su ergonomía, así está diseñada, y sobre todo la pantalla que tiene una muy buena protección aerodinámica. Y esto al final es porque está pensada para echarse muchas horas encima de ella. Porque, aunque todo esto que hemos comentado de nos vamos a la aventura con esta moto, es una moto cómoda, que al final es importante. Porque, igual que te decía, la parte de que las motos vuelven a ser más monopropósito, no tan multipropósito como ahora, tiene que ser una moto que al final los usuarios puedan usarla en muchos más escenarios.
Puedes dormir encima de ella.
Sí, bueno, al final si te empeñas puedes hasta dormir encima de ella o incluso montar una tienda de campaña encima de ella. Si nos ponemos, Vicente, yo creo que lo conseguiríamos, pero claro, las marcas también saben que no todos los usuarios se pueden permitir tener varias motocicletas.
Claro,
y al final todo el mundo quiere que elijan la suya. ¿Qué nos gusta de esta moto? Porque al final, aunque soy yo el que las prueba, hablo por todo el equipo, ¿vale? ¿Qué nos gusta de esta moto? Bueno, la ergonomía es de 10, o sea, es una moto cómoda, fácil de llevar, divertida y poco gastona, ¿vale? Que esto es importante y más a día de hoy con los precios que tienen los carburantes. Es una moto que no nos va a hacer falta una gran experiencia para obtener una gran diversión, al contrario que otras motos que luego son mucho más potentes. Si bien es cierto, y ahora viene la parte
a
que
ver,
no nos gusta tanto.
¿Qué le pasa?
Que aunque el asiento es cómodo y mullido, para este tipo de moto lo podía ser un poquito más. Ya. ¿Por qué? Si yo voy sentado encima, y voy por la autopista, pues voy a ir bien. Si me meto en las pistas, aunque debería de ir de pie, porque la posición off-road es ir de pie, y esto sé que alguien que me escuche y que entienda el tema es lo primero que me va a decir, pero al final no todos los usuarios son profesionales del off-road y llega un momento que la gente se cansa y decide sentarse en la moto aunque vaya por una pista. Y entonces notará que el tacto de la suspensión, al ser un poquito más duro porque tiene que aguantar ciertas presiones y porque tiene que mantenerse en la rueda en contacto con el suelo, empezará a transmitirlo a otro sitio. Ese sitio es el asiento y con el tiempo, si hace una ruta muy larga, pues bueno, puede acabar notándolo. Esto hablamos de, yo aquí me enfoco en todos los usuarios, una persona que sea muy aficionada, semiprofesional o tenga 20 años seguramente no lo note, pero no creo que Honda solo pretenda vender motos a una persona que tenga 20 años.
Claro.
O sea, yo lo llego a notar, si te vale de algo, y no soy tan mayor.
Vale, hombre. Es verdad, cierto, cierto. Oye, ¿colores? ¿Qué colores tienes?
¿Colores? Bueno, ahora llegamos al mítico nombre de los colores, que esta es una cosa que me encanta.
A ver.
Empezamos, tiene tres colores, ¿vale? Honda ha decidido poner tres colores, sí.
¿Pero
blanco.
¿Simultáneos o no?
Tres simultáneos, sí y no. ¿Por qué? Porque hay unos que los mezcla. Ver, blanco, rostro y color.
¿Blanco, rostro y color?
Sí, que dices, bueno, si ves la foto es de todo menos blanco. Básicamente es que la base es blanca y tiene unas líneas azules como tenía la Transalp original.
O sea, que es no es blanco, pero sí rostro y color.
Exacto, vale, guiño ahí a lo que teníamos. Esta que te va a encantar, que es negro ballistic mate.
Hombre, negro ballistic, hombre.
Ballistic, no sé muy bien por qué, no hemos probado a pegarle tiros, la verdad, Vicente, hay que ser sincero, no hemos probado.
Por camuflaje, o sea.
Exacto. Sí. Y el gris iridium metalizado, que es lo que viene a ser un silver, un plateado de toda la vida. La verdad es que bastante bonitas. La unidad nuestra era blancorros. Si no, vale de algo.
¿Y el iridium este qué cuánto cuesta?
El iridium este, verdaderamente los colores no tiene coste ninguno. La verdad es que Honda ha dicho, mira, tarifa plana y si la quieres, 10.500 euros.
Ah, vale, 10.500.
Y ahora es, está bien, está en precio. De hecho, su competencia directa, que podría ser la Desert X de Ducati, es sensiblemente más cara. Algo así como 1.000, 1.500 euros más.
Multipropósito, me quedo con ese palabra.
Multipropósito, sí, bueno, esta es más monopropósito que multi, pero sí, esa palabra es bueno siempre para el mundo de la automoción en general.
Pues nuestro hombre del multipropósito del mundo de la moto y con esta Honda Transalp, nos hemos quedado con ella. Gracias, y baja que ha llamado a la policía, dice que tienes que cogerla.
Aquí Vicente siempre, sí, voy a hablar.
Está rodeada, no porque haya aparcado mal, que está rodeada.
Está rodeada, está todo el mundo haciéndose fotos con la Honda Transalp.
Gracias.
A ti, Vicente.
Quique Martí, en Luz de Cruce.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Aquí estamos, en Luz de Cruce. Charlado con Quique Martí y ahora con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, ¿quién o qué o cuál va a estar, qué marca va a estar en el Dakar?
Te lo digo hace unos años y no me creería.
Y ahora tampoco. Y ahora tampoco.
Aparte, no solamente te vas a creer la marca que va a ir, sino con quién va.
A ver, Porsche, Ferrari... No se me ocurre. Podría estar Toyota ya.
Empieza por D.
Empieza por D. Empieza por D. A ver.
Y acaba en A.
Pues no sé.
Dacia, Vicente. Dacia. Dacia va a correr el Dakar. Pero tú dices, vale, llega la. Vamos a probar. Vamos a ver qué tal les va. No. Llega con toda la artillería, porque va a estar a Nasser Al-Attiyah en el equipo Dacia, va a estar Sebastián Loeb y una buena amiga de este programa, Cristina Gutiérrez, la compañera que tenía Sebastián Loeb en el equipo de la Extreme de Lewis Hamilton, también va a correr con Dacia el Dakar. Y bueno, esta es la noticia importante, fíjate, y todos los expertos dicen que tiene posibilidades el equipo, en las distintas categorías que corren, de conseguir éxitos, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? No solamente participar hace unos años Dacia en el Dakar, sino tener opciones de vencer, porque tienen una base ya probada y veremos a ver qué tal va.
Oye, yo te iba a hablar de datos de fallecidos.
Antes que se olvide, Vicente, estaba contando de la Extreme, que no se me vaya, con Cristina Gutiérrez y tal, que ya sabes que la Extreme es esa spin-off que había de la Fórmula E, ¿no? Hablando de competiciones, la Fórmula E, producto ibérico, en el que estaba Alejandro Agag y Alberto Longo, luego salió la Extreme con todo terrenos eléctricos, pues bueno, llega la Extreme H, y esa H es de hidrógeno. Ya han probado, hay vídeos en internet, se puede ver el nuevo todoterreno con pila de combustible, y que van a probar a hacer las pruebas durante 2024, y el campeonato estará puesto en marcha en 2025, así que vamos a las tecnologías, hay que probarlas en las peores situaciones o en las más complejas. Ya lo hemos hecho con la Extreme, con todo terrenos eléctricos en zonas de crisis climática. Ahora le toca, es el turno del hidrógeno.
Y yo te iba a hablar de datos de fallecidos, y desgraciadamente ya hemos superado los fallecidos del año pasado. En estos momentos hay 1097 fallecidos, 1094 el año pasado, por estas fechas, en vías interurbanas.
ha aumentado un 3% a pesar de las nuevas políticas y ha disminuido un 7% los fallecidos en autopista y autovía. ¿Y de AS? ¿Y quién? Pues especialmente la motocicleta y en vía urbana. Ha subido un 21%. Atención, de 176 fallecidos el año pasado a 213 este año. Mucho ojo con la motocicleta, que se nos está disparando y está disparando los fallecidos en las carreteras.
Porque no recuerdo, pero las tendencias de los últimos 3 años eran en descenso, ¿no?
Sí, sí. Pues esto está rompiendo la estructura de 2030. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Mañana Cine y Motor. Y Ponce Miota estará con nosotros también. ¡Saludos! Well, he can still believe there's a place in her.